la voz de la carrera diplomática. Tenemos a Camilo Vizcaya, el presidente de UNIDIPLO, la Unión de Diplomáticos de Colombia, a propósito de esta crisis que estamos atravesando y analizando desde muy temprano. Juan Pablo, deme un comentario, yo le doy un oyente y saludo a don Camilo Vizcaya.
Por supuesto, sobre nuestro tema del día, que es la diplomacia. Dice arroba P Group Expeditions, la diplomacia en Colombia dejó de existir porque desde el gobierno dicen no necesitarla.
Un oyente a esta hora. Ángel, buenos días.
Buenos días desde la ciudad musical de Colombia. Buenos días para todo el equipo. Son ustedes una terapia para mí. Quería decirles que con el libro de Juan Pablo, nos dieron gato por liebre, está resumido todo. Improvisación y decepción. Quiero por último decirles que tengo una fotografía que los hará feliz a todo el grupo, pero en Navidad los hará más feliz. ¿Por dónde la puedo enviar?
No me cuelgue, por favor, y ya le damos un canal de envío. Don Camilo Vizcaya de UNIDIPLO, buenos días.
Buenos días, Julio, a todos, y gracias por abrir nuevamente los espacios para hablar de este tema tan importante.
Pues don Camilo, primero que todo el tema de los requisitos, luego la falta de personal, luego lo que debe estar sintiendo una persona que como usted se preparó para la carrera diplomática y de pronto ya hoy se cambian las reglas del juego, lo que nos están contando que ha pasado en la embajada de Viena, 6 meses sin embajador, y allí un episodio pues muy penoso con el doctor Rodrigo Uprimi. Lo que está pasando con Estados Unidos, lo que está pasando con Venezuela, la falta de la herramienta tan valiosa que es la diplomacia. Don Camilo, ¿cómo se vuelve a reorganizar el tablero?
Gracias, Julio, y quiero aprovechar que usted muy amablemente tiene la deferencia de decirme don Camilo para empezar justo con ese tema. No es necesario, con Camilo está bien, y justamente quiero desestigmatizar y romper con ese imaginario colectivo. Nosotros, los diplomáticos de carrera, a los cuales se nos ha maltratado tanto en los últimos años, no somos de origen noble, no somos de la élite. Somos personas común y corriente que decidimos tomar este camino de vida como cualquier otro oficio, y justamente estamos aquí defendiendo una causa muy loable como es la carrera diplomática, un cuerpo especializado, que usted lo dice, es sumamente importante para ayudar al presidente y a la canciller en llevar las riendas de la diplomacia colombiana. Ante la preocupación que ustedes nos manifiestan sobre que la diplomacia se acabó, no. No se acabó y no se acabará siempre y cuando los 632 diplomáticos de carrera que estamos sirviéndole hoy al país sigamos acá en las filas de la diplomacia. Lo que pasa es que desde luego hay una preocupación muy grande alrededor de este decreto que elimina requisitos para ser embajador y cónsul general central, porque desinstitucionaliza y genera una enorme paradoja con relación a cómo se llegan a los más altos cargos del servicio exterior.
Claro, Camilo, porque es que ahí ya uno dice, ¿para qué me preparo para estudiar y empezar una carrera diplomática si no va a ser necesario? Por ejemplo, cuéntenos, ¿cuántos años de preparación requieren ustedes para ocupar un consulado o una embajada?
Para ser embajador, jefe de misión, se requieren por lo menos 25 años de carrera. Eso incluye 7 exámenes de ascenso cada 4 años, calificaciones de desempeño anuales y, por supuesto, estar trabajando al frente en distintas misiones diplomáticas, traslados al exterior repentinos, estar en Bogotá algunos años. Son 25 años cargados de muchísima experiencia. Quiero ayudarme justamente haciendo un símil con las fuerzas militares. Es como la experiencia similar a la que llega un general, un brigadier general. En ese momento tiene que tener una carrera de alrededor de 25 o 30 años y todo un proceso de ascensos y de exámenes y de cualificaciones muy rigurosos. Exactamente ese es el tiempo mínimo.
Yo he hablado acá en los últimos días del ejemplo de Brasil, unas relaciones tan difíciles con Estados Unidos, incluso en su momento con mayor tensión si se quiere, porque Estados Unidos le subió a los aranceles a Brasil de forma desproporcionada, le quitó la visa a funcionarios del gobierno brasilero, le quitó la visa a jefes del tribunal, exigía la libertad de Bolsonaro si se querían restablecer esas relaciones, Eso finalmente no pasó y la diplomacia logró que, por ejemplo, en las últimas dos semanas, en el último mes, Bolsonaro y el presidente Trump han hablado cuatro veces. Se lanzan elogios uno al otro y están listos a firmar un acuerdo. Y dígame si es cierto o no que la diplomacia brasilera es una de las más sofisticadas y académicamente preparadas para enfrentar retos como ese.
Por supuesto que sí, la diplomacia brasilera junto con la chilena, por ejemplo, son dos referentes latinoamericanos de cuerpos muy especializados y mire ahí la coincidencia. El 98-99% de los cargos diplomáticos son desempeñados por personas de carrera, con preparación, con mérito, pero sobre todo con una especialización profunda en el oficio. Desde luego que así es.
Sí, pero más allá de lo que sea ideal y que todos nuestros funcionarios diplomáticos tengan la preparación y formación adecuada, hay que ir un poco también al terreno de lo real. Y es que hoy por hoy y tradicionalmente en este y en otros gobiernos, pues muchos de esos cargos no terminan en manos de los más formados en esa área diplomática, sino que terminan siendo fichas del ajedrez político o de las amistades. ¿No es así?
Así es, así es. Lamentablemente es una práctica muy común en Colombia, en las últimas décadas, pasa también en otros países, pero nosotros también desde la diplomacia, desde la carrera diplomática, podemos eventualmente convivir con algunos nombramientos políticos, pues el artículo 128 de la Constitución dice que el presidente es el director de las relaciones exteriores. Y desde luego que es importante también hacer una combinación de embajadores y jefes de misión de carrera, ojalá la mayoría, pero también hay lugar a la convivencia con unos nombramientos un poco más discrecionales, más políticos, siempre y cuando, y aquí está el tema clave, siempre y cuando tengan preparación y toda la experiencia necesaria para llevar las riendas de una misión diplomática. Hay hoy en día jefes de misión que ha puesto el presidente Petro, así como los hubo con el presidente Duque, el expresidente Santos, que cumplieron una labor muy buena, una labor loable. El hecho de ser un embajador político no necesariamente está mal. El problema es que se le abra la puerta, como se está queriendo hacer ahora mismo, a que una persona siquiera sepa leer o escribir para ocupar un cargo, porque ahí ya estamos hablando de que esa discrecionalidad se puede volver arbitrariedad, y ese es el principal problema al que nos estamos enfrentando hoy en día. Ojalá algún día lleguemos a tener los números necesarios para que el 100% de las y los embajadores de Colombia en el exterior, que son alrededor de 70, sean de carrera, pero todavía nos falta tiempo y nos faltan números para lograrlo. Entonces, mientras eso ocurre, ¿a quiénes vamos a tener en esos cargos? ¿A personas puestas por el presidente con experiencia o, como se está queriendo abrir la puerta ahora, no sabemos a quién?
Ahora, yo quiero que hablemos, Camilo, sobre la realidad de nuestras sedes diplomáticas, porque hay unas en donde pareciera que el trabajo es mínimo y el salario es máximo. Le doy tres casos. Embajador en Guyana. Está recibiendo $20,500 mensuales y uno no sabe muy bien qué gestiones está haciendo el embajador en Guyana. O en Trinidad y Tobago, que son $19,120 mensuales. Y tampoco es que uno vea las grandes gestiones de Colombia y de su embajador ante la República de Trinidad y Tobago. ¿Se justifica tantas representaciones y tan caras?
Esa es una gran pregunta. La diplomacia y la apertura de misiones diplomáticas tiene que tener eventualmente una relación costo-beneficio. Es una inversión que se hace, una apuesta que se hace para interlocutar con socios estratégicos nuevos, con socios emergentes, con países que están empezando a tener un protagonismo especial en las dinámicas geopolíticas internacionales o regionales. Entonces es una inversión, pero desde luego, como usted lo dice, esa inversión tiene que tener un retorno, y ese retorno, por supuesto, está en comercio, está en acciones puntuales, tangibles, medibles. Para eso la Cancillería tiene una oficina de planeación que mide de manera muy muy juiciosa los resultados y el cumplimiento de estos planes de acción, pero desde luego que para poder traer resultados tangibles se necesita gente con la capacidad de hacerlo, y especialmente rápido, porque la diplomacia adolece de un tema, y es que los resultados a veces se pueden demorar. El diálogo bilateral no necesariamente es rápido, no necesariamente es expedito. Entonces, de ahí es donde decimos que se tiene que contar con equipos de expertos, de técnicos, que sepan cómo funciona, porque eso garantiza la celeridad en los resultados y en los retornos a favor de Colombia.
¿Cuántas personas con esa formación diría usted que tenemos en Colombia?
Hoy en día somos 635 personas diplomáticas y diplomáticos de carrera en este momento. Y hay alrededor de 900 cargos diplomáticos. Entonces somos más o menos un 60% del total de cargos diplomáticos que existen en la planta de la Cancillería.
Sí. ¿Y hay hoy por hoy embajadores con la formación académica o hay más políticos que embajadores o amigos del gobierno?
Japón.
Hoy en día la proporción está en 70%, 30% embajadores políticos y 30% embajadores de carrera. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que como mínimo los embajadores de carrera deben ser un 20%, pero nosotros confiamos mucho en la propuesta del presidente Gustavo Petro en campaña, que en su gobierno iba a cerrar con un equilibrio, 50% de carrera y 50% bueno, de políticos.
Pues mire, le voy a dejemos que sea precisamente el presidente Petro en campaña el que hable de eso. Escuchémoslo.
Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático, funcionarios en consulados y embajadas, sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente, que es incapaz, guardadas siempre las excepciones. Y esa incapacidad se puede llenar por unos equipos más profesionales. Quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, puedan acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de Colombia, y no simplemente, como ocurre hoy, los hijos de los presidentes, de los amigos y las amigas de la clase política colombiana, incluso muchos incursos en corrupción.
Y ahí va la musiquita. Cuando usted escucha eso, ¿qué piensa? Porque es que es totalmente el mensaje diferente.
Siento tristeza, personalmente siento tristeza, porque era una promesa absolutamente necesaria, bien fundamentada y en el espíritu democrático que el presidente Petro ha mostrado en muchos sectores y ante muchos sectores de la sociedad colombiana. Nosotros le pedimos abiertamente que nos escuche, que nos reciba, que nos comprenda. El presidente Petro fue diplomático hace muchos años en la embajada en Bruselas. Él conoce la carrera diplomática desde su juventud emprendedora en el mundo político, no le es ajena, y le pedimos que nos escuche en ese espíritu y en ese clamor democrático. Creo que todavía estamos a tiempo de recomponer el camino, y le respondería al presidente Petro de la campaña y le digo al señor presidente ahora mismo, con el infinito respeto y admiración, que todavía estamos a tiempo de retirar el proyecto de decreto, que hoy en día se presentaron 2.500 jóvenes para hacer carrera diplomática. Llegamos por primera vez a 28 ciudades del país. El acceso a la carrera es cada vez más democrático y eso se ha logrado con un esfuerzo muy grande desde la Cancillería, desde los sindicatos. Lo hemos podido lograr. Hay 37 estudiantes ahora mismo estudiando en la Academia Diplomática. En febrero entran 25 más. Hagámoslo por ellos, no por los que ya estamos, sino por ellos, por los jóvenes que están soñando con representar el amarillo, el azul y el rojo de la bandera colombiana, que podamos hacer una carrera estructurada como Brasil, como Chile, como los grandes países, ejemplo, en este mundo tan dinámico y tan cambiante, es necesario.
Camilo, en línea con estas cifras que usted nos da, justo a mi pregunta, y es, esas cifras que usted nos está presentando, ¿revela que está aumentando, hay un desincentivo o sigue esa misma proyección de personas que quieren hacer esa carrera diplomática?
Está aumentando, justamente está aumentando. Este año se rompió el récord y quiero aprovechar para felicitar a la Academia Diplomática, donde hay colegas de carrera trabajando fuertemente para hacer del concurso un concurso mucho más amplio, 2.500 personas. Fue un récord absoluto y desde los últimos años hemos venido increciendo con ese número. Entonces ahí está lo paradójico. Queremos y estamos logrando llegar a las bases para traer más personas a la carrera diplomática, pero al mismo tiempo sacamos un decreto donde les decimos, pero para llegar a ser embajador o cónsul, no. Entonces es ahí donde no entendemos esa desconexión entre la teoría y la práctica.
Don Camilo, gracias por atendernos desde Unidiplo. Ha sido usted muy amable.